Hora de podcasting llegó, coge ya tu micro y vámonos. Con dibujos de anime cañero, lo pasaremos guay. Hora de podcasting.
Hola, bienvenida y bienvenido a Cartoonicos, podcast perteneciente a la red Escuadrón Seriéfilo, en el que analizamos series de animación capítulo a capítulo. Mi nombre es Yago París, ves que ya me acuerdo de presentarme, y como siempre tenemos a Irene.
Muy buenas.
¿De qué vamos a hablar hoy, Irene?
Del capítulo 10, el capítulo 10 de los Titan.
Veo que te ha entusiasmado, te ha marcado y no te vas a poder olvidar de él, por lo que veo.
Es que no me acordaba del número, iba a decir el 9, digo no, que el 9 tenía el diploma dorado que le otorgamos el otro día, este no es, este es el 10, el siguiente.
Y bueno, pues sí, lo dicho, Ataque a los Titanes, episodio 10 de la segunda temporada. Recordemos la serie ya no dirigida por Tetsuro Araki. El título del capítulo es Children y ha sido dirigido por Kenji Imura y escrito por Hiroshi Seko. Hemos perdido por el camino al señor Kobayashi, pero nos hemos dado cuenta de que Kobayashi ha sido el responsable de los capítulos Chapa, así que en realidad, en el fondo, a pesar de su apellido Rikura, nos alegramos de que no esté con nosotros.
Pero yo creo que ha sido algo impuesto. O sea, en plan, Kobayashi, tienes que escribir esta mierda. Y Kobayashi, ¡ay, no! Pero claro, Kobayashi, que quiere salir adelante con su camino como guionista, pues ha tenido que pasar por el aro. Todo eso me lo imagino yo en mi cabeza, en base a que se llama Kobayashi. Entonces no puede ser ni un mal guionista ni una mala persona. Y entonces eso yo creo que está como en su cuarto llorando porque ha hecho los capítulos 8 y 9, que son total y chapa. Pero él, en el fondo de su corazón, tiene un gran guionista latente. Y en algún momento, cuando no tenga a alguien diciendo «tienes que escribir flashback para nosotros», pues saldrá todo lo que lleva dentro. Lo creo de verdad.
Sí, seguramente estará pensando en que se le están jodiendo la carrera, de que pasará la historia como el señor Chapa. Chapayashi.
Pobrecito. ¡Chapasama!
Sí. Total. Así que nada, pues cuéntanos qué es lo que ha desarrollado Hiroshi Seko, Irene.
Pues Hiroshi Seko ha desarrollado un capítulo en el que a Reiner le empiezan a entrar prisas por huir con sus compañeros porque ven cómo se le acercan las señales de humo y sus amigos montados a caballo. Pero Ymir está empeñada en que si huye, se quiere llevar a Kurista con ellos. Y en este capítulo también, pues vamos a conocer cosas del pasado de Ymir y el porqué de sus afinidades con Krista.
Así que nada, pues ahí donde se puede ver un posible capítulo movidito, pues no lo es tanto. Pero bueno, por lo menos acaba en alto, más en alto de lo que empieza, con lo cual yo creo que nos deja una sensación más positiva de que si hubiese sido en sentido contrario. Pero sí que es verdad que se siguen tambaleando ahí por la cuerda floja de las chapas y los flashbacks. Aunque he de decir que esta vez uno de los flashbacks sí que me parece interesante. Entonces, pues bueno, pues por lo menos me gusta que comenten esa parte. Y yo creo que aporta, que no es simplemente para darle profundidad al personaje, sino que hay algo más allá, ¿no? Así que, bueno, en líneas generales no me entusiasma, pero sí que es verdad que, bueno, que tampoco se me ha hecho pesado. ¿Cómo lo has visto tú?
Pues más o menos igual. Es que es verdad que al final sí que te da ese subidón con esa huida de todos en equipo. Pero bueno, al principio del capítulo, no sé, la primera mitad tampoco me emocionó demasiado. De hecho, yo pedía una pelea a hostias entre Eren con muñones y Reiner. Es que me resulta muy, muy divertido Eren con muñones, ¿vale? Sé que es muy negro, pero sí.
Es el mejor momento del capítulo ese.
Claramente, ¿no? Metiendo muñonazos. Pero quitando ese momento de «y yo que te pego con el muñón, gilipollas», quitando eso, no me entusiasmo a gran cosa. Y bueno, la segunda parte, el flashback de Ymir, pues no tan chapa como Reiner, porque es imposible ser más chapas que el pasado de Reiner, pero tampoco me acaba de emocionar 100%, aunque es verdad que lo que dice es que también te cuenta cosas sobre, digamos, el papel de Ymir en la iglesia y toda esa sociedad y etcétera, y no es solo de «vamos a darle profundidad a Ymir», que es un personaje muy torturado, entonces un poquito mejor. Pero bueno, yo creo que eso, que el capítulo se salva porque acaba en alto y ya está. Pero bueno, un capítulo normalito le vamos a dar. Yo le voy a dar un 6. Ni diploma, ni chapa dorada, pero bueno, Ahí tiene sus 6, ¿no?
Sí, pero tampoco entusiasmados, ¿no? Veníamos bastante motivados con esta segunda temporada, pero la verdad es que la segunda parte de la segunda temporada se nos está viniendo un poco abajo, a ver cómo lo terminan en los supuestamente 2 últimos capítulos. Yo no sé si está confirmado que van a ser solo 12 o qué, pero en caso de que solo sean 12, pues quedan todavía solo 2 capítulos y a ver qué consiguen hacer, ¿no?
A ver, hemos estado buscando en internet y en ningún sitio pone que sea 12, pero tampoco lo desmiente, o sea, no dice ni que sean 12 ni que no. Entonces, no sé, casi todos los sitios así en internet apoyan lo de la teoría de los 12 capítulos. Pero como te digo, no sé.
Así que bueno, ya lo resolveremos cuando llegue el supuesto episodio 13 y veamos que no hay nada que ver.
Pero tío, ¿te imaginas que acaba súper chungo en plan de, y yo qué mierda, seguro que hay un capítulo 13 y no hay? Esperemos que no, ¿no?
Yo espero que sí, sería un troleo muy bueno.
Yo espero que sí, dice.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues no sé, el capítulo empieza con una pequeña escena con Gitos. Lo primero que vimos son los pasos de los Gitos, que llegan al pueblo de Connie, donde se vuelven a encontrar el Titan Mother. Y nada, por fin ya se desvela, que no se sabía, que la madre de Connie es un titán. Y hay un par de momentos muy hilarantes que quiero que Irene nos cuente.
Mira, yo creo que todos nos hemos quedado súper sorprendidos de que la madre de Connie sea un titán. O sea, nos hemos mirado todos, ¡ah! ¡No se sabía, hermano! Y nada, pero realmente lo cachondo ha sido el cómo ellos te cuentan visualmente que la madre de Connie es un titán, ¿no? Porque si os acordáis, pues está como el titán así, todo repanchingado en mitad de una casa en ruina. Y entonces uno de los señores que hay por ahí que descubren al Titan, pues se saca un retrato muy guay de un señor y una señora, ¿vale? Así como de esto de antiguo, como los retratos que tienen tu abuelo en su casa. Y hay un señor con cara normal que está al lado de una señora que tiene una cara un poco extraña. Vale, o sea, ya no es lo típico de, no, es que este titán se parece a la madre de Connie. No, es que la madre de Connie nació con cara de titán. O sea, desde el minuto uno, ¿vale? Es como, esta mujer va a ser un titán, va a ser destinada a ser un titán. Porque tiene esos ojos así como súper grandes, súper feos, ¿no? Pero lo más divertido de todo es que, claro, como el titán está tumbado boca abajo, pues el señor como que hace así con el cuadro, lo gira y pone la cara del titán al lado del retrato, ¿no? Que también lo gira y es maravilloso porque es como, sí que se parecen los dos. No sé, y es muy cachondo, lo explica un poco puta mierda, pero cuando se ve es muy divertido.
Sí, sí, es como, me encanta ese tipo de ideas visuales súper evidentes, le damos la vuelta al retrato y ya todo cuadra.
Sí, sí, porque cuando lo tenía recto era como, se parece pero no, y luego claro, lo gira todo y dice, ¡ah! Ya está. Era lo que le hacía falta en su cabeza para hacer el crack.
Y bueno, pues acto seguido, después de esa escena ya pasamos directamente a los 4 que están ahí sentados en los arbolitos y nada, pues cómo se deciden por actuar o no actuar, y ahí es donde tenemos la famosa pelea de muñones.
Grandísimo, tío.
Y nada, también un momento bastante chapas que yo pensaba que iba a ser más largo, pero por suerte no lo es, entre Bertolt Tolto y Ymir, que le empieza a preguntar que si se acuerda cuando comía no sé qué, tal. Y tenía pinta de que podía ser un momento muy chapas y muy de repente sentimiento de culpa, típico súper japonés, pero por suerte no es así y la cosa acaba rapidito. Y nada, pues luego tenemos el flashback de bueno, no sé si tienes que comentar algo previo al flashback grande de Ymir, y si no pasamos a él.
En realidad no era sobre esta conversación entre Ymir y Reiner, era sobre el principio del capítulo con Mother Titan, que es que cuando vimos ese principio nos pensábamos que el capítulo iba a girar en torno a Connie y a su vida, pero al final no. Entonces, de hecho, eso no se ha retomado en ningún momento del capítulo y, no sé, creemos que nos lo han puesto ahí para recordarnos algo, pero que ese algo pues tendrá que salir en el siguiente capítulo o en el otro. Pero ya está, eso es lo único que iba a decir. Tampoco gran cosa, pero bueno. Y ya, pues, flashback de Ymir. Bien.
Que bueno, quiero que nos lo cuentes tú porque tiene una serie de temas que a ti te resultan muy interesantes, entonces quiero que los desarrolles con pasión.
¿Con pasión?
Claro.
¿Por qué? Porque está ahí en mitad de la iglesia y es la ama.
Porque es una secta.
Es que me gusta porque los oyentes de Cartúnico tienen que tener una idea de mí. O sea, en plan, como que yo tengo una cabra satánica en mi cuarto, bueno, y cosas así.
Tienes una calavera extraña colgada.
Pero es bien potente, tío, y es mexicana. No es una calavera satánica.
Ya lo veremos.
Ya lo veremos, joder, tío. Bueno, el flapa de Ymir, ¿vale? Centrado en que la vida de Ymir, pues, es toda una fucking lie, ¿vale? Entonces, de ahí le viene a Ymir ese sentimiento potente de tengo que ser honesta conmigo misma y aceptarme a mí misma. Entonces, vemos al principio una Ymir pequeña que es elegida en un pequeño casting con otros niños con cara triste, ¿no? Entonces, como Ymir es la que tiene el aspecto más piojoso y la cara más triste, pues entonces la cogen a ella. Y entonces, como que en la iglesia la hacen un poco la fucking queen, ¿no? Porque dicen como que por sus venas corre
la sangre del rey.
La sangre del rey. Y entonces, pues, la sientan en un trono que le queda muy grande, obviamente. Y entonces, como que todo el mundo se maravilla de ella, ¿no? Entonces, como que ella misma empieza a construir, y todos empiezan a construir una mentira, pues, sobre su identidad. Ella, en cierto modo, también se lo goza, porque le dan mucha comida y le dan una cama calentita, ¿vale? Siendo así, yo creo que todos mentiríamos, ¿vale? Y además yo creo que yo misma me acabaría creyendo, pues que sí, tío. O sea, que es que la sangre del rey corre por mis venas, ¿no? Y luego pues pasamos a un momento así como más drástico, en el que, exactamente qué era, vienen unos señores, les apuntan con unas armas muy feas, ¿no?
Sí, como una especie como de guardia de la ciudad y los apresan por ser una secta, supongo. Y nada, se los llevan, los apedrean y los tiran por la muralla.
Claro, pero Ymir ahí, o sea, empiezan a cuestionarla, ¿no? A decirle tú quién eres, ¿no? Y ella pues sigue manteniendo esa mentira. Y luego, claro, eso la destruye por dentro porque es como por culpa de seguir con esa mentira. Pues eso, como que hay un montón de gente que se ha caído por un barranco de forma simpática.
Luego hay una cosa ahí que, bueno, que no han explicado por qué ella aparentemente es la única que se convierte en Titan y consigue salvar la vida a pesar de estar cayendo por la muralla, o si hay más gente que sí que se ha salvado, ¿no? Hacen ahí como una especie como de flashback y sale Ymir correteando por el campo como un titán salvaje
y muy feliz.
Sí.
Bueno, feliz no, pero
y con una otra metáfora visual nada sutil, se mete con una especie como de hoyo y la tierra empieza a cubrirla poco a poco hasta que de repente sale y renace como un espíritu libre, honesto consigo mismo y por fin liberada de todas las cadenas que tenía en su anterior vida.
Escúchame, que tengo que hacer uno de mis apuntes cultureta de esto súper importante, que es que yo lo siento, sé que esta, como tú dices, metáfora visual de, bueno, metáfora visual exactamente, de cuando, por ejemplo, una persona o un animalito se mete y se refugia en una huella más grande, ¿no? A mí siempre me recuerda a esa gran obra de animación que es El Valle Encantado.
Evidentemente.
Sabía que lo ibas a decir, ¿no? Cuando Piecito se mete en la huella de su padre o de su madre, ya no me acuerdo, y queda súper mono. Aquí no es tan mono, pero bueno.
Porque, hombre, un titán nunca va a ser bonito.
Ya, pero a mí siempre me recuerda a Piecito, tío. No puedo evitarlo.
No, hace bien. Es una película a reivindicar. Reivindicaremos aquí las 17 películas del Valle Encantado. Haremos un monográfico cartónico.
Me quedé en la 4 de pequeña, ya está, tío.
Yo creo que en la 1, no sé.
Duré muy poco. Hostia, duraste menos que yo todavía,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, pues gran relación entre Ataque de los Titanes y El Valle Encantado, clarísimo homenaje a Piecito, que seguro que es una metáfora de algo muy metafórico, que no hemos sabido desentrañar todavía. ¿Y qué más? Bueno, después conoce a Curista.
Y bueno, lo importante, lo que hace que se cierre un poco el círculo de este flashback, es el hecho de que volvemos otra vez a esa escena que ya nos la habían mostrado, pero que ahora todo cambia, cuando está escondida en la iglesia y escucha a los dos curas hablando sobre Crista y el nombre que le han dado, no sé qué, y que les va a venir bien. Y claro, entonces un poco se cierra el círculo porque es como la historia se vuelve a repetir y ahora Ymir no quiere que Krista viva lo mismo que ha vivido ella y quiere salvarla de lo que parece una secta y tal. Entonces, pues bueno, me parece que tiene cierto interés el hecho ese de que eso, pues el flashback aporte algo más que vamos a darle profundidad de manera impostada a un personaje. Entonces, por eso me resultó más interesante.
Bueno, y en realidad también a nivel de personaje sí que te explica pues la afinidad entre... Bueno, la afinidad, porque... Ymir está tan obsesionada con proteger a Krista, que era algo que no sabíamos, y es eso. Entonces, pues ve en pequeña Krista su reflejo, y nada, entonces está completamente obsesionada con decirle que ella tiene que ser fiel a sí misma y remember who you are. Claramente, Mufasa en El Rey León está ya a tope, tío, con la referencia super cultureta.
Sí, sí. Claramente, Ataque a los Titanes es una obra claramente metareferencial,
sí,
y que se basa en los grandes clásicos de la animación occidental. Es una serie a medio camino entre Oriente y Occidente, y claramente es una historia que aboga por la unión mundial, que es un poco la trama de la historia, ¿no? De cómo los titanes son el enemigo común de los humanos, y como ya no hay pueblos, simplemente hay humanos que deben unirse para luchar. Así que a través de las metáforas y de las referencias culturales, Ataque a los Titanes se convierte en la obra más colosal de la historia de la animación japonesa.
¡Bravo, Yago, tío!
Sí, 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 todo tiene sentido. Y bueno, pues no sé, en realidad después viene como la parte más emocionante, ¿no? El tema persecuciones y cosas así. ¿Cómo las has vivido esa parte final?
Pues mira, escúchame, ¿cuántos capítulos lleva esta gente persiguiendo a la Mega Pandy de Rainer and Friends?
Creo que se escaparon en el 8 o algo así.
O sea, lleva 3 capitulitos.
Bueno, sí.
No vea, tío. Los caballos, tacata, tacata. Yo que no aparece, qué puta mierda. Tacata, tacata. Pues eso, cada vez están más cerca. Rainer ve esas señales de humo y entonces pues decide salir por patas, ¿no? Y la persecución en realidad está guay, si es que es verdad que en la primera temporada me aburrían más este tipo de persecuciones porque se me hacían como muy repetitivas, pero creo que en esta segunda temporada las están dosificando más, ¿no? Por lo menos esa es mi percepción, que no es todo el rato...
No, para nada.
¿Para nada?
O sea, que sí que no tiene nada que ver con la primera.
Ah, vale, pensaba que
lo de
decías...
la primera era terrible. O sea, el momento Gitos durante 7 capítulos moviéndose por el descampado y organizándose a ver dónde vienen los titanes con las bengalas. Eso sí que me pareció la parte más tostón de la primera temporada.
Vale, pues entonces eso, en esta temporada ha habido muchos menos saltos por el bosque y muchas menos persecuciones de Gitos o carreras de Gitos. Y entonces, pues, no sé, me pone este tipo de persecuciones, me parece emocionante y nada. Y además tiene ese factor en el que encuentran a Ymir transformada. Todo el mundo se empieza a rayar mucho. En plan, Ymir, ¿dónde está el resto de la gente? Ymir, ¿no te los habrás comido? ¿Qué está pasando, Ymir? ¿Qué está pasando? Entonces luego Ymir, o sea, sin ningún tipo de problema, abre la boca. Entonces Krista se mete dentro.
Bueno.
Sí, ¿no?
No de manera voluntaria.
Pero en ningún...
Se queda extrañada. Dice, ¿qué? Y pero, se deja... O sea, no...
Pero Krista no está asustada, en plan, ¿me va a comer?
O sea, yo creo que le pilla tan de sorpresa que no le da tiempo a reaccionar, pero yo creo que ella está asustada. O sea, que ella no sabe qué está pasando.
Pero ¿sabes? A ver, yo creo que ella piensa, esta mujer me ha cogido por banda, pero no tiene miedo de me va a comer, no sé qué va a pasar, ¿no?
No sé, yo me creo perfectamente que piense, está en momento titán, no reconoce a nadie y está toda loca y me está atacando.
Ah, hostia, pues yo no lo he visto así.
Bueno, puede ser, ya pero veremos bueno. En el siguiente episodio a ver qué es lo que tal.
No lo sé, o sea, obviamente tampoco creo que esté en plan de que sepa todo lo que van a hacer porque es imposible, pero para mí eso es, me ha cogido por banda, pero todo all right. Y eso entonces, y mira, empieza a correr y ya se une con Titán Acorazado, que se acaba de transformar de nuevo Rainer, y nada, y todo el mundo a correr. Todo el mundo a correr, que no los cojan los Gitos, y ya está. Y a ver cuánto dura la persecución.
Puede que esta vez sí que sea otra persecución que dure hasta el final de la temporada, con lo cual esto significa que a los 2 minutos del siguiente capítulo ya lo habrán resuelto, como me pasó la otra vez que intenté predecir algo. pero bueno, que no sé, poco más en realidad, a ver si remonta un poco en estos capítulos finales la serie y nos vuelve a entusiasmar como en la primera parte de la temporada.
Hombre, yo honestamente apuesto por ello, de que ha tenido pues un bajoncito, pero ya está, tampoco ha sido un bajón de 2 capítulos chapa. Este que ha sido en plan medianamente normal, y yo creo que los otros 2 tendrán que ir a tope. No sé. Espero.
Esperemos que sí, la verdad.
Esperemos, hermano. Y nada.
Así que bueno, si no tienes nada más que añadir, pasamos a la sección comentarios.
Yo solo quiero añadir que quiero ver más peleas de muñones. Ya está. Es lo único que reivindico.
Sí. No puedo culparte por absolutamente nada.
Además, creo que tenemos un comentario en relación a muñones.
Bueno, el primero, creo que no, pero bueno, no me acuerdo, voy a volver a leerlo. Es de Hugo Horsman, ese gran seguidor que tiene la foto de Boya Horsman y con eso se ha ganado nuestro amor.
Sí.
Que dice lo siguiente: totalmente de acuerdo con vosotros, chicos. Los últimos 2 capítulos han sido mortalmente aburridos. Si el manga ya fallaba en esta parte, deberían haber intentado resolverlo de alguna manera en la serie. Como bien decís, la serie falla en cuanto quitan tiempo a la trama e intentan profundizar en unos personajes más planos que los de Crepúsculo. Todos ellos me son indiferentes a excepción de Unio. Soy el único que no soporta a Eren, e Irene.
Pero bueno.
Porque siempre está de mala uva y habla gritando con ojos de loco. No entiendo la obsesión de Mikasa con ese chico. Es de hacérselo mirar. ¿Qué opinas de esta pareja? ¿No os parece una relación bastante enfermiza? Muy bueno lo del single de Corazón Dividido, XD. Hostia, un saludo.
Me había olvidado ya de Corazón Dividido.
Sí. Oye, tu gran éxito, Irene, pero como no valoras tu arte, pues...
Claro.
Luego llega alguien, lo patenta o lo registra y te quedas sin él.
Y Corazón Dividido.
Sí.
O sea, que el otro día me enteré que de verdad había vuelto Alex Ubago y me quedé en plan de... Pues eso.
Sí, ya estás haciendo cola para su nuevo concierto.
Sí,
¿no?
Tío, porque es que a mí me encanta escuchar canciones que me inciten a cortarme la pena. ¿Sabes? Como escuchar a Leo Vago y rápidamente, como sucede en los mangas, una nubecita encima tuya lloviendo. Pues eso, muy fan.
O sea, pero los podcasts que incitan a cortarle las venas a otras personas sí te molan, ¿no? Podcast de...
Ya empieza.
De holocausto.
Ya empieza.
Podcast de secta satánica.
Vamos a ver.
Suicidio.
Empieza Yago.
Misterio.
Me va a dejar hablar. Empieza Yago ya a crear imagen de marca Irene.
Claro.
¿Vale? Y lo hace tergiversando todas las cosas que yo le digo y multiplicándolos por 1000. ¿Vale? Yo un día le dije que muchas veces cuando me iba a dormir me escuchaba podcast aleatorios, pues, sobre cosas de la historia, sobre cosas de misterio. Entonces un día me escuché un podcast del holocausto antes de dormir. Entonces a Yago le hizo muchísima gracia, en plan de qué sueño, holocausto, y dormir. Entonces ya para él pues soy un monstruo y escucho cosas de sectas que las escucho, pero tío, de relax. Porque, joder, son muy interesantes.
Es que te imagino quedándote dormida con cara de felicidad y abrazando un peluche, en plan, toda
un peluche de Hitler,
en
¿no?
En paz, sí. Durmiendo en paz, escuchando el holocausto.
Joder, tío.
Sí. Esa es Irene,
no.
Esa es la persona con la que vivo.
No, tío. Bueno, ya está el comentario de este señor, que estamos pasando 10 kilos.
Bueno, pues sí, bueno, lo de Eren y Mikasa siempre hemos comentado, ¿no? Que es una relación un poco peculiar.
Y un poco de pereza, en general. La relación, la palabra que define la relación entre ellos dos para mí es pereza. Y además que me parece una relación como... Bueno, incluso el propio Eren, bueno, y también Mikasa, joder. Todo de típico prototipo de serie de anime shonen, aunque en este caso recuerdo que estuvimos discutiendo esto y era más seinen que shonen, ¿no? Ataque de los Titanes.
Para mí era más shonen.
No, para mí era más shonen y para ti era más seinen.
No.
Sí, porque tú decías que tenía como algunas temáticas adultas y de hecho yo te apoyé al final, que trataba algunos temas más adultos, más controvertidos, y eso hacía que en vez de ser un shonen como Naruto, fuera un seinen.
Puede ser, ya no vos. Lo sé. Pero eso, que no me parece suficientemente macabra como para ser un... Es que a mí me suena haber argumentado eso, que no me parecía suficientemente macabra como para ser un seinen.
Eso porque... lo dije yo, tío. Deja de... Te lo juro, nos estamos liando con los argumentos.
Oyentes, por favor, revisen nuestra filmo... Bueno, podgrafía y díganos quién tiene razón. Pero bueno, yo lo que opino actualmente, ya no sé lo que dije... Es que está en un punto intermedio, porque me parece más violenta que Naruto, pero no me parece...
Death Note, ¿no?
No, no. Death Note tampoco me parece tan bestia.
¿No era Gantz o cuál
sí,
era?
Sí, Gantz o el Felid o alguna cosa de estas que son como... Joder, que realmente te hacen sentir mal, ¿sabes? O sea, son... O sea, los japoneses tienen una capacidad para generarte situaciones chungas que luego, yo qué sé, lo que digo siempre, ves las películas occidentales y te ríen su cara porque es como, esto no me provoca nada. Así que bueno, que no sé cómo hemos llegado hasta aquí.
Que yo estaba diciendo que la relación entre Eren y mi casa y los propios Eren y mi casa, que me parecen como muy prototípicos de personajes de shonen, ¿vale? De sobre todo Eren, que es típico protagonista, que eso, que simplemente pues está obsesionado con mejorar, con ser el mejor, con conseguir su objetivo y con meter muchas hostias. Y es pues lo que dice Hugo Hortman, que es todo el rato gritar su objetivo, todo el rato poner ojos de loco y poco más. Entonces, para mí es muy cansino, pero sobre todo porque es que no tiene nada de chicha, porque si tú dices, no, mira, es que el personaje hace esto, pero es que aparte, yo qué sé, por ejemplo, en caso de Naruto, para mi valoración personal, me cae más simpático, porque como es medio tonto, pues te hace gracia. Entonces, Eren solamente tiene esta arista de personaje, ¿no? Es como ficha de personaje de Eren, así Kobayashi, ¿no? Creando el personaje, qué lástima. En plan, aficiones, gritar con los ojos encendidos. Ya, ¿no? Y cosas así. Entonces, pues son personajes muy planos y mi casa, pues tres cuartos de lo mismo. Un personaje, prototipo de personaje serio y fuerte. Y que protege al otro que es tonto para fomentar ese síndrome de Harry Potter del que tanto nos gusta hablar.
Sí.
Entonces, me parecen dos personajes muy planos, muy cansinos, con una relación muy plana y muy cansina.
O sea, la relación sobre todo me parece sosa porque en general todo lo que tenga que ver con profundidad de personaje en esta serie no me convence. Entonces, básicamente por eso. Luego, bueno, esa relación enfermiza podría ser interesante a dónde la derivan, pero como no se van a salir de los tópicos de protección y fraternidad absoluta y tal, pues tampoco me dice gran cosa. Entonces, al final es como un poco, ya están aquí gritando para protegerse mutuamente otra vez, ¿no? Y bueno, eso es un poco, ¿no? Nos da la razón con lo que comentábamos de lo de la adaptación, con lo cual mola todavía más. No, es broma. Y bueno, pues nada, eso, que sí, que sosito y que tengas en cuenta lo de corazón dividido, porque la cosa puede petarlo más todavía. Sí. Y bueno, el segundo comentario es de Alucinéfilo, que también dice, lo más gracioso del capítulo... Ver a Ymir y Eren con los brazos a medio terminar me recordaban a las supernenas. Irene, por favor.
Totalmente, tío. ¿Qué tengo que decir? Es que reivindico muchísimo los muñones y luchar con muñones para proteger la ciudad de Tanksville, ¿vale? Que le den por culo al muro María. Y vámonos a luchar contra Mojoyoyo, tío.
Iba a ser un juego de palabras entre los nombres de las supernenas y los de Eren y Ymir, pero no me ha dado tiempo, así que no, lo voy a dejar en blanco.
No has pensado suficientemente rápido.
Bueno, Burbujeren, pero...
Por favor, tío, no.
Y Kaktimir.
Ya está, ya lo ha hecho.
Sí, 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 perfecto.
Claro, además encajan perfectamente con sus personalidades, ¿no? Bueno, Ymir a lo mejor estaría... Perdón, Eren estaría más cercano a Pétalo, ¿no? Porque es como líder, así organizado... En verdad no, tío.
Beteren, ya está.
¿Cómo? ¿Peteren?
Sí.
¡Qué horror!
O Rétalo.
¡Qué horror, tío!
Sí, la verdad es que no.
Vamos a dejarlo ya, el crossover.
Burujeren mola bastante más.
Joder, es que además las supernenas, a mí me gustan bastante, ¿vale? Hicieron un crossover con los Teen Titans, que es otra serie que reivindico de animación muchísimo, porque son tremendos los Teen Titans Go. Deberían hacer un crossover supernenas con Ataque a los Titanes, claramente.
Sí, la verdad es que sí, queda dicho. Irene, ¿tienes otra idea que registrar?
Sí.
Aunque en esta vez estás invadiendo los derechos de autor de otras series, pero no pasa nada.
Nada me detendrá.
Sí, así que bueno, pues nada. Muchas gracias a estas dos personas que nos han escrito. Ya sabéis que si queréis vuestro minuto de gloria, tenéis que escribirnos y os deleitaremos con nuestras pajas mentales y absurdeces varias. Así que bueno, pasamos ya a despedir. Recordamos que esto es Cartoonicos. Somos Irene y Yago. Lo que escuchas de fondo es Space Unicorn Shining in the Night.
Shining in the Night.
Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de iVoox, como en el caso de estos comentarios, o también a través de Twitter en @cartoonicos, donde destacaremos el seguimiento que nos está haciendo el gran Churumbel, que se está viendo todas las películas de Miyazaki, porque para quien no lo sepa, aprovechamos para autopromocionar nuestro monográfico de Hayao Miyazaki, que estábamos haciendo película a película, y él ya nos ha adelantado y se está viendo la serie Conan, ¿cómo
El
era?
Niño del futuro,
eso,
¿no?
Sí.
Que es mucho más aplicado que nosotros, o sea, sí, sí, es sí, mucho sí. más miembro de cartúnicos que nosotros, joder.
Sí, 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 sí. De hecho, deberíamos cambiar el nombre del podcast a Churumbelúnicos o algo así.
Estás a tope con los juegos sí, de palabras,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Y él debería pasar a ser el presidente electo.
Yo lo veo, tío.
Así que bueno, después de esta gran despedida, solo queda decir que bueno, esperamos que te haya encantado este podcast y te esperamos en el siguiente. Hasta luego.
Hasta luego.
Corazón dividido.